olvídate del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familias, amor.
Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, EWTN. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de Conectados en Familia. Estamos con ustedes, las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial.
Conectados en Familia.
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Hoy con ustedes estamos la hermana María Martina.
Y la hermana Miriam.
Esperamos que este programa sea de mucha bendición para sus vidas. También saludamos a todas las personas que se están conectando a lo largo de este programa desde todas las partes del mundo entero. Saludamos a quienes se conectan por nuestras redes y también pues los invitamos para que comencemos este programa como todo católico con una oración.
En el nombre del Padre.
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Espíritu de Dios, te queremos invitar a este programa. Queremos abrirte el corazón para que lo que podamos decir, para que lo que podamos meditar, sea para honra y gloria de Dios. Tú conoces todo nuestro pasado, tú conoces nuestras debilidades y fragilidades, y te las ponemos en tus manos. Ayúdanos a poder verdaderamente estar abiertos a la gracia durante este programa para que podamos verdaderamente ser co-creadores con Cristo. Desde nuestro estado de vida podamos saber corresponder a la voluntad de Dios y podamos decir como María, hágase en mí según tu palabra. Que podamos poder ser fiel hasta la cruz y podamos entregarte lo pequeño que somos, podamos entregarte hasta lo mínimo que somos, poder confiar en la voluntad de Dios, a pesar de todos los sacrificios, a pesar de todas las tribulaciones, poder estar siempre unidos a Él. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, querida familia, seguimos avanzando en nuestro tema de esta temporada, sacramentos y liturgias. Pues hemos avanzado bastante, un buen camino. Hemos visto varios de los sacramentos que la Iglesia nos prepara y nos dispone pues para este caminar de unión con Dios. Y poco a poco vamos conociendo un poquito más de la riqueza de estos sacramentos en nuestras vidas y cómo debemos vivenciarlos durante cada día de nuestra existencia. Y pues sobre todo y de manera especial que estos sacramentos pues no sean como una imponencia, como algo que lo carguemos pues de manera pesada, sino que sea como un medio de santificación, como algo que nos una continuamente al amor del Padre.
Exactamente, y bueno, hoy vamos a ver uno de los sacramentos que nos ha transmitido nuestra Iglesia y es el sacramento del matrimonio, en el cual la pareja tiene la bendición de Dios, vamos a ver durante el programa, y por eso este programa se va a llamar Co-Creadores con Cristo. Vamos a ir profundizando y meditando cuál es el don que el Señor les ha dado a estas personas de tal manera que se vaya fecundando el amor que ellos se han transmitido, que ellos han vivido. Y bueno, aquí pues vamos a tener una invitada especial.
Bueno, y esta invitada pues la ha traído el mismo Espíritu Santo para que nos ayude junto con pues ciertos argumentos del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ir desenvolviendo este tema que trata sobre el sacramento del matrimonio en sí. Entonces vamos a darle un pequeño espacio pues a nuestra gran invitada para que ella misma se presente y la podamos conocer.
Hola a todos, soy Adriana Aguilar, soy hija de Dios, esposa, madre de 5 hijos, tengo 2 nietas también y bueno, y estoy aquí dispuesta para compartir mi experiencia de vida con todos ustedes.
Adriana, cuéntanos, ¿cuántos años tienes en este momento?
50.
50 años. ¿Y cuántos años llevas de matrimonio?
12.
12 años. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues también queremos decirte que este programa pues va a ser de mucha bendición para todas las personas que lo están escuchando, especialmente para aquellas aquellos jóvenes que tal vez tienen su relación de noviazgo, o aquellas parejas que ya están dentro del matrimonio católico, o aquellas personas que están viviendo en unión libre y que tal vez tienen muchísimas dudas, ¿no?
Exactamente. Y bueno, para este tema vamos a iniciar con una frase de nuestra espiritualidad.
Conéctate con este pensamiento.
La unión de pareja que no es nutrida por el sacramento se asfixia. Me parece tan impresionante esta frase, hermanas, porque pues nos indica realmente casi todo lo contrario que nos plantea la sociedad moderna. A veces pues nosotros pensamos que el sacramento pues daña o limita la unión o el amor que tienen los novios, y piensan que tal vez cuando lleguen al sacramento pues se va a destruir todo su amor, se va a destruir todo lo que han construido. Más sin embargo, podemos reconocer que pues la pareja de novios, cuando no acoge este sacramento desde los ojos de Dios, lo ve como un destructivo, o como algo que los va a limitar supuestamente para poder realmente pues llevar a cabo su amor. Más sin embargo, la iglesia nos da la luz de que pues la vocación que tal vez las personas tienen como los novios se puede acoger como una bendición desde los ojos de Dios, a través de ese confiar, de que si el Señor pues me concede el matrimonio, o que si el Señor pues pone en mí el deseo del matrimonio, me va a bendecir, me va a unificar a aquella persona a la que tal vez pues estoy amando, a la que tal vez estoy conociendo. Entonces vamos a ver en este programa cómo el sacramento va unificando y va bendiciendo a las parejas.
En la actualidad se ven muchos casos en los que las personas están viviendo en unión libre y se les pregunta, bueno, ¿ustedes cuánto tiempo lleva con su pareja? Le dicen, no, pues yo llevo como unos 10, 15 años. ¿Y cuántos hijos tienen? No, pues es que tengo 4 hijos, o a veces dicen 6 hijos. Tienen, o sea, ¿qué les hace falta para el matrimonio? Uy, no, hermanita, pensar en matrimonio, no, y ponerme la soga al cuello, y comienzan a decir muchísimas cosas. Uy, no, pero es que me han contado que el matrimonio es cosa seria. No, yo por nada me caso. Si mis papás no se casaron, ¿yo por qué voy a casarme? Y así hay muchos otros casos, y cualquier parecido a la realidad de los que ustedes están escuchando es pura coincidencia. Entonces vamos a escuchar qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de este sacramento. En el numeral 1601 comienza diciendo: el sacramento del matrimonio es la alianza por la que el varón y la mujer, oigan muy bien, el varón y la mujer, no el varón y el varón, o la mujer y la mujer, no, el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio, es decir, una alianza para toda la vida. No es que pasan 10 años y ahí se acabó, o no es que pasa que después de los 2 años y ya no quiero otra pareja. No, dice para toda la vida, ordenando por esto una misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, elevado por el mismo Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Bueno, y frente a este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, pues quiero aprovechar la experiencia de nuestra invitada, de Adriana, que nos comente un poco qué consejo les daría a aquellas personas que en este momento tienen su unión matrimonial dentro del sacramento del matrimonio, están casados por la ley, como el Señor manda, pero que en este momento están pasando situaciones difíciles en las que dicen, no, yo ya quiero botar la toalla. O sea, no es que la verdad yo me casé con un hombre o con una mujer diferente y ahorita ya no es lo mismo, ya el amor se acabó. ¿Qué consejos darías en estos casos?
Bueno, primero saber que después de estar casados no quiere decir que ya todo terminó y que no vamos a tener problemas y que todo va a ser color de rosa. Los problemas se van a presentar. Hay que luchar. Hay que buscar ayuda. Es demasiado valioso el matrimonio, la familia. Hay que defenderla. Hay que, si podemos y si tenemos la posibilidad, de buscar terapia de pareja, En nuestras parroquias también podemos recibir la asesoría, la guía de nuestro sacerdote, de las personas que trabajan con nuestros sacerdotes. Las diócesis también tienen oficinas encargadas de la familia, de la pareja. Ahí podemos buscar ayuda, pero no podemos dejar crecer el problema. Uh-huh. Hay demasiado dolor en las familias que se separan, los hijos sufren demasiado, la pareja queda rota. Hay que luchar. No podemos, como un mueble viejo, pues se rompió, entonces lo desechamos y lo cambiamos por otro. No.
Y es que se ha escuchado, digamos, hay relaciones en las que dicen, pues, con un pequeño, digamos, problema, ya pues arman todo el problema grandísimo y pues yo hasta donde tengo entendido, pues el matrimonio igual es cuando van los años pasando también va subiendo de calibre un poquito la situación y dependiendo de cómo se la maneje. Entonces, o sea, pues qué decir, sobre todo pues aquellos matrimonios jóvenes y aquellos matrimonios que recién están iniciando también.
Hay que morir a nosotros mismos. Nosotros no nos casamos para ser felices. Nosotros nos casamos para ser feliz a ese ser al que amamos. Uh-huh. En la medida en que yo lo hago feliz, voy a ser feliz yo. Uh-huh. Siempre hay que buscar la estabilidad del matrimonio. Siempre debe ser nuestra prioridad, nuestra pareja.
Sí, claro. Sobre todo y especialmente cuando existen los hijos de por medio, ¿no? Sí. Sí, porque igual, o sea, aunque tú tengas tu matrimonio, dentro del matrimonio está ese fruto del matrimonio.
Sí, está el fruto, pero muchas parejas, especialmente nos pasa a las mujeres, que cuando tenemos nuestros bebés ya nos olvidamos de nuestro esposo. Y lo primero debe ser nuestro esposo. Primero, y ya, eso nos pasa a todas. Tenemos el niño y entonces estamos con el niño todo el tiempo, pendientes de él, claro que toca hacerlo, pero abandonamos a nuestros esposos. Uh-huh. Y también nuestros esposos se entregan en su trabajo, se entregan en sus cosas y nos vamos abandonando, se van abriendo esos espacios de silencio que separan tanto. Uh-huh.
¿Qué ejemplos prácticos tú puedes dar dentro del matrimonio? Por ejemplo, una pareja que dice, no, yo no lo entiendo, es que esos defectos no los sacó cuando éramos novios. O sea, ¿qué consejos prácticos? Por ejemplo, sí que tú digas, bueno, o sea, si ellos no se ven durante todo el día, por lo menos en la noche compartan la cena o compartan un ratito hablando, no sé, algo, consejos así que tú los digas así de experiencia a experiencia.
Bueno, los espacios en pareja deben ser vitales. Uh-huh. Debemos tener, eso debe ser un espacio que se debe respetar, que no se debe reemplazar por otra cosa.
Muy bien.
Debemos tener nuestra cita, una cita tal vez semanal, quincenal, para estar en pareja, para hablar de los dos, de cómo nos sentimos, de lo que nos ha pasado, pero no guardar silencio. El silencio hace muchísimo daño, crea un muro en la pareja y es muy difícil. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a perdonar. Nosotros no nos hemos casado con un ángel, es una persona de carne y hueso, con errores, con defectos, pero que igual nos enamoró.
Sí, y pues yo he escuchado también por ahí que es tan importante no únicamente amar a la persona por las virtudes, ¿sí? También hay que amar por esos mismos defectos.
Aceptarlos.
Uy, y también el hecho de que muchas veces se dice, no, pero es que como es mi pareja, yo lo voy a cambiar o yo la voy a cambiar. ¿Qué sucede en esa frase?
No, eso no es así. Nunca va a pasar. No, eso no es así.
¿Quién es el que cambia entonces?
Yo. Uh-huh. Yo debo aprender a aceptar, es que no es el cambio, es aceptar a mi pareja como es. Uh-huh. Yo la escogí, yo la elegí, yo fui con ella al altar, yo le prometí a Dios estar con él en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe.
Lógicamente, como son una pareja, deben complementarse, y ahí está el hecho de no es que quererlo cambiar, sino ayudarlo en ese proceso del cambio, ¿sí? Porque pues Dios es el que da la gracia para el cambio. Bueno, entonces, hermana Miriam, yo no sé si tú quieres hacerle como alguna pregunta o quieres acotar algo.
Me parece como que tan impresionante porque pues durante formación, pues a veces nosotros vemos varias homilías de varios obispos. Y él decía, este obispo decía que, bueno, las parejas, los matrimonios, a veces buscan en la otra persona, en su pareja, lo que deberían de buscar en Dios. Buscamos la perfección en la imperfección. Buscamos la hermosura en donde tal vez la persona está trabajando sus defectos. Y entonces este obispo decía, hay que tener paciencia con el otro, así como Dios tiene paciencia con nosotros mismos. Y él mencionaba y recalcaba de que por eso los matrimonios se están destruyendo, porque no buscamos la misericordia simplemente en Dios o sencillamente en Dios, y queremos como que la otra persona pues sea misericordiosa, pero pues tal vez la otra persona no ha trabajado tanto pues en sus defectos, en esas virtudes, como decían ustedes, y podemos ver como que ese llamado, sinceramente, desde la mirada de Dios, esa vocación desde la mirada de Dios, ver a la otra persona pues como que con sus virtudes, pero también como que también la está luchando, como que también está tratando de que el matrimonio o que la unión conyugal sea para los dos. Tal vez no nos vamos a conseguir un San José en nuestra vida, tal vez no nos vamos a conseguir una María, pero pidamos antes de pedir a la otra pareja al Señor, que el Señor nos cambie, como decían ustedes, que el Señor vaya transformando nuestra vida, y así vemos que el matrimonio no es como una carga, sino un llamado a realmente un cambio.
Uh-huh. Un error que cometemos es pensar que con una pareja vamos a llenar los vacíos que tenemos dentro de nuestro corazón. Es difícil cuando dos personas llenas de heridas unen sus vidas en matrimonio, y lo que pasa ahí es que se van a estar lastimando constantemente sus heridas. Cuando yo tomo la decisión de dar este paso del matrimonio, debo tener ya una estabilidad aquí en el corazón, una madurez espiritual para tomar esta decisión, para enfrentarlo, porque es que el matrimonio es una decisión para toda la vida.
Una decisión para toda la vida, eso es tan importante, y yo creo que va con una pregunta que nos tiene la hermana Miriam.
Podemos preguntarle, ¿cómo se ha perdido el norte con respecto a este sacramento del matrimonio? ¿Y cuál sería la necesidad de una preparación adecuada para poder recibirlo? Bueno, sacramento.
Hoy estamos viendo que se ha vuelto normal, parte del paisaje, que los noviazgos, o sea, ya saltan la etapa del noviazgo las parejas de hoy. Recién se conocen, ya se van a vivir juntos, ya están viviendo la etapa de la intimidad, incluso la etapa de compartir gastos. El noviazgo es una etapa primordial para conocerse. El noviazgo no debe ser cuestión de semanas, de meses. No hay un tiempo estipulado para decir, no, es que el noviazgo debe durar un año, dos años, tres años. Uh-huh. Depende como de la calidad del tiempo que la pareja comparta durante ese noviazgo. Pero es una etapa que no podemos saltarnos. No se puede. Y ese es uno de los principales problemas hoy. Otro problema es que estamos viviendo un momento de crisis familiar. Los hijos de hogares disfuncionales o de hogares donde hay mucho conflicto, donde constantemente papá y mamá están peleando, están hiriéndose, esos hijos crecen con una aversión al compromiso, al matrimonio, a formar familia, y ellos desde ya muy pequeñitos están diciendo, yo no voy a vivir lo que está viviendo mi mamá, yo no quiero vivir como vive mi papá. Es muy triste. Entonces, desde ahora nosotros que estamos en familia, debemos inculcar en nuestros hijos el amor, que nuestros hijos vean que papá y mamá se aman, que papá y mamá se respetan. Pero si nuestros hijos están constantemente escuchando gritos, maltratos, desprecios, descalificaciones, ellos van a despreciar el matrimonio, no van a querer, no lo van a añorar.
algo muy importante. Tú estabas hablando acerca de cómo dentro de esa preparación es tan importante el noviazgo, ¿sí? Entonces, pues eso es uno de los problemas, el no vivirlo como Dios lo permite. Pero, ¿cuáles serían pues también esas ayudas o esos consejos que le darías para una persona que en este momento está viviendo el noviazgo? Yo creo que muchas parejas que nos están escuchando puede que estén en esa parte del noviazgo.
Que se conozcan, que no se adelanten. Que vivan cada etapa, que disfruten cada momento juntos, que conozcan sus actividades favoritas, que conozcan a su familia, a su grupo de amigos, lo que les gusta hacer. También van conociendo sus defectos y ahí cada uno va teniendo la oportunidad de evaluar y decir, yo con esto sí podré. Porque es que no podemos decir que llegamos al matrimonio, no, y es que eso no me lo había mostrado, y es que ahora sí pelo el cobre, y antes, no. Nosotros conocemos, desde el noviazgo conocemos, pero a veces nuestras motivaciones para llegar al matrimonio son otras. Nuestra motivación debe ser formar un hogar, formar un hogar santo.
Eso es muy importante lo que dices, sobre todo porque es que la verdad es que yo he escuchado varias veces, es que la motivación para iniciar el noviazgo nomás dicen, ay no, pero es que yo me siento sola, yo quiero que alguien me invite al helado, sí. O yo quiero que alguien me invite a salir. Entonces esa motivación no es para formar un noviazgo, no, porque una persona que ya va a formar su noviazgo quiere decir, o sea, pues yo aspiro a casarme un día. Entonces, yo aspiro a que ese noviazgo que yo voy a tener, pues, ay, no sea como cuando terminas el noviazgo y dices, ay, no, yo perdí 3 años de mi vida con esta persona. ¿No les ha pasado? Yo no sé, o sea, pues, pero eso empieza desde uno, ¿sí? O sea, ¿qué tú quieres cuando inicias un noviazgo, sí?
Es que el noviazgo es esa preparación para el matrimonio. Pero hoy no estamos viviendo noviazgos, estamos viviendo parejitas que sintieron una atracción física y lo confunden con amor, lo confunden con ese deseo de permanecer juntos y de formar un hogar.
Exactamente.
Pero no es eso.
Y ahí es muy importante la castidad. Entonces podemos escuchar a personas que dicen, uy, Dios mío, pero bueno, ya las estoy escuchando, pero es que ya empecé como con el pie que no era, ¿sí? Entonces ya estamos, digamos, tengo mi pareja, pero ¿ahora qué hago? Porque de verdad yo amo a esa persona y quiero desde ahora en adelante vivir un noviazgo como Dios quiere. ¿Qué le diríamos a esas personas que, digamos, ya han vivido, convivido con esta persona, pero quieren arreglarlo? No sé.
Siempre se puede volver a empezar. Yo siempre puedo parar mi marcha y decir, bueno, aquí algo está fallando. Voy a volver a hacer las cosas bien. Empezar. Hay muchas parejas que después de haber iniciado un noviazgo y incluso de haber convivido, han iniciado este proceso de vivir en castidad hasta llegar al matrimonio.
Un proceso difícil, pero con la gracia de Dios todo se puede.
Sí, se puede.
Bueno, entonces vamos a dejar esta primera parte hasta aquí y vamos a hacer una pequeña pausa para nuestro Viviéndolo Hoy. Pero antes digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Y bueno, queridos hermanos, antes de empezar, les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377. Y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Creo que tenemos por ahí saludos desde Facebook. Saludamos a Eva, Francisca, Marta, Nubia, Chepis, María, Carmita, Katy, Mariana, Maribel, Adriana, Petrón, Rosa, Lulo, Fabiola, Roxana, Natividad, Lupita, Pepe, Hernán. Y saludamos a todos los hermanos que se conectan a través de nuestra Radio Católica Mundial EWTN.
Bueno, por acá voy a enviar los saludos a todas las personas que se están conectando desde YouTube. Saludamos a Karina, Emilsen, María, Domingo, Dina, Deni, Yulisa, Lili, Lugeria, Julio, Joaquín. Saludamos a Lucy, Saludamos a todas las personas que se siguen conectando a lo largo de este programa y les damos las gracias por compartir este tema junto con nosotros, porque como vemos, este programa es de formación. Es para ustedes, también es para que nos enriquezcamos muchísimo más y nos podamos acercar al amor del Padre Celestial. Bueno, continuando con este Viviéndolo y con este tema tan hermoso que es el sacramento del matrimonio, pues yo le quiero preguntar algo a nuestra invitada y algo que va a servir muchísimo para todos nuestros oyentes. Sé que dentro de todas las personas que nos escuchan, pues muchas personas han pasado momentos difíciles. O sea, no es tan fácil conseguir pues tú conozcas una pareja que digas, esta va a ser para el resto de mi vida. Hay experiencias que te marcan y te dejan una huella en la que dices, yo no quiero volver a tener una relación con nadie más, ¿sí? Pero de eso no se trata. Se trata de poder sanar eso de cara a Dios, o sea, de poder sanar eso en unión con Cristo, ¿sí? De entregárselo al Señor y poder seguir viviendo esto. Entonces, para eso es importantísimo que escuchemos atentamente este hermoso testimonio de nuestra invitada Adriana.
Bueno, en mi caso, muy jovencita, muy apartada del Señor, me involucré con una persona. Uh-huh. Me fui a vivir con él en unión libre, tuvimos dos hijos, fue una convivencia marcada por el maltrato, por la ausencia de Dios, mucho sufrimiento, duró muchísimos años hasta que yo ya en mi corazón yo sentía que ya no podía más. Y no fui yo la que fue a buscar al Señor, el Señor me encontró a mí.
Perdón, una pregunta.
Señor.
La relación que tú estás diciendo era ya casado por lo civil, matrimonio, solo unión libre. Listo.
Fue unión libre. Yo nunca consulté con Dios. Yo iba tomando las decisiones así. Nunca le pregunté a él, él es el hombre que quieres para mí. Nunca dije, bueno, estos son mis planes, Señor, los avalas, ¿qué opinas? Nunca, jamás. Bueno, pues terminó como tenía que terminar, en una separación muy dolorosa, en la que hubo mucho sufrimiento, no solamente para mí, sino para mis hijos. Consecuencias que todavía hoy, después de tantos años que han pasado, ellos siguen enfrentando. Bueno, me separo y ya inicio en este caminar de conocer al Señor. Empiezo a acercarme a la iglesia, a involucrarme en los grupos, a conocerme, me fui de misionera. Me enamoré del Señor. Yo la verdad, no, mi oración no era como muchas de las mujeres que uno escuchaba, pues, ay Señor, te pido un San José. No, yo la verdad no estaba pidiendo un San José, pero me llegó unos años después, me enamoro. Y esta vez fue muy diferente porque estaba Dios de por medio. Porque estaban esos ratos míos en el Santísimo preguntándole al Señor, contándole lo que me pasaba, contándole lo que sentía y todo se fue dando, vivimos un noviazgo en el amor de Dios, no un noviazgo, pues claro que ya no éramos unos jovencitos adolescentes, ya ambos estábamos entraditos en años, pero sí, el noviazgo como para lo que debe ser, que es esa preparación para el matrimonio.
Respetando.
No fue por probar, no, no fue por, ay, vamos a ver cómo nos va, no.
Un noviazgo en castidad.
Exacto, no, y cada uno tenía en su mente que queríamos llegar al matrimonio. Y así fue, nos preparamos, consagramos nuestras vidas al Inmaculado Corazón de María, consagramos nuestro noviazgo, consagramos nuestro matrimonio también. La Virgen ha hecho parte de nuestra vida desde el principio. Después de que yo ya no podía tener más hijos, llegaron dos hijos más. Hoy son nuestra alegría, nuestra dicha. Mi esposo no tenía hijos. Y el Señor reconstruyó mi vida. Mi vida estaba rota y Él la tomó así pedacito por pedacito y volvió volvió a darme esa alegría que había perdido, esa estabilidad, el hecho de sentirme amada, valorada, respetada. Sané mis heridas, claro, todo ese proceso que viví después de la separación fue básico, fue crucial para poder sanar todo ese dolor que yo traía. Toda esa prevención que tenía también de volverme a enamorar, de el miedo a volver a fallar, a tomar otra vez la decisión equivocada. Mm. Bueno, hoy tengo un hogar de 12 años de matrimonio con mis dos hijos de mi primera unión, los dos hijos de mi segunda unión, y bueno, y también está mi hermanita menor que también es como mi hija, porque pues yo la eduqué, entonces ella no me perdona que no la cuente dentro de mis hijos. Entonces, por eso digo que tengo 5 hijos.
Esa es una historia de altos y bajos, una historia que tiene de todo un poquito, pero a la vez es una historia que yo me imagino que te ha enriquecido impresionantemente.
Sí. Sí, sí. He vivido muchas cosas. Lo más hermoso de todo esto es que después de todo ese dolor que viví, de todo el sufrimiento, yo le doy gracias al Señor por eso también, por esas decisiones erradas que tomé, por esos pasos fuera de su camino que di, porque gracias a eso hoy estoy a sus pies. Mm.
Qué hermoso que pues aproveches de todos esos errores, no para volverlos a cometer, sino para enmendarlos y tratar de ser mejor persona cada día. Tengo una pregunta dentro de todo lo que nos has contado. En este momento de tu vida, ¿tú eres feliz?
Sí.
Esa era la respuesta que quería escuchar. Sí, o sea, porque es que las personas dicen, ay no, o sea, pueden llegarles que tengan muchos miedos y digan, no, o sea, yo pasé por una situación difícil de relación, un ejemplo, si no es que yo, pero que sí, que, o sea, tanto tiempo le dediqué a esa pareja, a esa persona, y ahorita no, yo ya no quiero nada con nadie, pero imagínate tú, primero, dejaste que el Señor sanara tu corazón, te acercaste a Dios y después de eso, después de que Dios hizo la obra que Él quería en tu vida, de que tú te reconocieras hija, que te reconocieras amada y valorada por Él, después de eso Él te dice, mira, yo te tengo un regalo, porque tu vocación es esta, de verdad tu vocación es al matrimonio, pero yo te doy una nueva oportunidad con esta persona. Y es tan hermoso el sacramento del matrimonio porque no es que, o sea, el Señor se vale de todo y dentro de esa unión ya no son dos, sino es un solo cuerpo, una sola carne, y entre ustedes dos se ayudan mutuamente en ese proceso de santidad.
Es muy diferente cuando pones tu vida en manos del Señor. Es muy diferente consagrar mi hogar, mi matrimonio, cada día cuando me levanto, entregarle cada uno de mis hijos al Señor, cosa que antes no hacía o no sabía hacerlo. Porque pues uno, sí, Señor, protégenos, Señor, estamos contigo, pero no es lo mismo, porque hoy vivimos para el Señor. De hecho, hoy en las actividades que hago estoy como muy consagrada en la parroquia, en los grupos de la parroquia, en las catequesis, en el acompañamiento a mis hermanos, en poder entregar un poquito de lo que yo he recibido del Señor a mis hermanos. Y eso me llena, eso me da vida, eso me motiva el poder servir y el poder entregar un poquito de todo lo que yo he recibido.
Qué hermoso, qué hermoso. Yo no sé si la hermana Miriam quiere comentar, preguntar, argumentar algo sobre esto.
Me parece muy interesante porque pues el Señor en cada vocación siempre le regala la felicidad. Aunque uno no comprenda, porque pues uno dice en el matrimonio, no, hay una cruz que no sé qué, imposible de cargar. Mas sin embargo, pues el Señor primeramente se encuentra contigo para darle como que el sentido. No, te pongo esta persona para que le ayudes, para que sea para tu crecimiento. Porque pues la otra persona también tiene sus sufrimientos, también tiene su pasado, tiene sus realidades. Mas sin embargo, es muy hermoso cómo el Señor crea esta vocación para que dos personas se vayan complementando, para que la otra sea el apoyo cuando la otra persona esté triste, cuando la otra persona pues no comprenda algo. y como que sea tu punto de inflexión, sea tu punto de referencia. Entonces me parece como que algo muy hermoso y me acuerda mucho de una historia en donde pues una persona no sabía qué hacer en su vida o algo así, tenía bastantes confusiones o inquietudes en su mente. Mas sin embargo, esa persona tenía una pareja y le ayudó a, como de decir, hacer esa dirección que era como que a donde Dios la quería llevar. Entonces, como que el Señor te pone a personas para que puedan también ser ese crecimiento o ser ese sostenimiento para que pues tú vayas a cumplir la voluntad de Dios. Porque pues uno no va al matrimonio primeramente, como usted decía, a ser plenamente feliz, sino que verdaderamente uno va al matrimonio para entregarse y para poder dar la vida por el otro. Entonces me parece como que algo muy hermoso. Y usted mencionaba que tenía una hermanita, entonces allá en el máster preguntan, ¿quién es esa hermanita que adoptó como su hija?
La hermanita Agustina.
Exacto.
Bueno, yo les voy a contextualizar un poquito. La hermana Agustina es una hermana de nuestra comunidad. Entonces, pues aquí tenemos a la hermana de nuestra hermana Agustina. Bueno, queremos hacerles una invitación.
Exactamente. Y bueno, este primero de noviembre, Día de Todos los Santos, tenemos una velada eucarística que la vamos a transmitir desde nuestro canal de YouTube. Va a ser transmitida desde aquí, desde Cali, para ustedes. Y bueno, les invitamos encarecidamente, generosamente, que pongan sus intenciones a los pies de Jesús. Creo que no hay mejor lugar donde exponer su corazón, como nos decía nuestra invitada, exponer nuestras intenciones al corazón de Jesús. Y bueno, nos pueden compartir sus intenciones a través del número de WhatsApp 1-480-612-5737. Ahí vamos a estar atentas a cada una de sus intenciones, porque creo que el Señor nunca se deja ganar en generosidad cuando uno confía, cuando uno se abandona. Entonces, pues, durante esta velada eucarística vamos a estar desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana, hora Colombia, adorando al Señor, dándole gracias y sobre todo meditando sobre la santidad, porque pues el matrimonio, por ejemplo, en este caso, es para poder llegar a la santidad. Y a veces pues nosotros pedimos hijos santos y todo eso, pero nace de un amor que fue santo. Entonces me parece como que algo muy hermoso, que también se animen ustedes a poder participar de esta velada eucarística.
En la solemnidad de todos los santos. Bueno, vamos a terminar Viviendo el Hoy y continuamos con nuestro programa.
Reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción.
Haciendo música.
Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón.
Jak gorczycy ziarno.
Te słowa mówi ci Pan.
To by wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno.
Te słowa mówi ci Pan. I z taką wiarą szedłbyś do góry. Przesuń się
Jesus.
seguimos conectados.
Sí, querida familia, seguimos conectados en este programa radial. Y bueno, pues ya en esta segunda parte de nuestro programa, quiero comenzar con un comentario que nos hicieron en el Facebook. Dice, hola queridas hermanas, qué bonito es empezar el noviazgo poniendo a Dios en primer lugar. Gracias a Dios, nosotros somos un matrimonio joven y estamos muy felices sirviendo a través del canto. Nos escribe Ministerio y Coro Dios Trino. Qué hermoso. Bueno, gracias por compartirnos esos testimonios. Y si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pues no duden en escribirnos a través de nuestras redes sociales. Ahí estaremos atentos. Gracias.
Exactamente, hermana Martina. Y bueno, durante este programa también hemos visto a profundidad varias cositas con respecto al matrimonio. Y ahorita pues vamos a compartirle algunos requisitos que pide nuestra madre iglesia para poder, por ejemplo, los noviazgos en este caso que están viendo a miradas el matrimonio. Esos requisitos que nuestra madre iglesia les pide o les solicita para poder llevar a cabo este sacramento. Y uno de ellos es los datos generales, la identificación de cada uno de ellos, porque pues ese sacramento tiene que darse en verdad. No tiene, por ejemplo, que decir, ay, a mí me llaman Franquito, entonces ese nombre voy a poner, o como que nombre como legal para el matrimonio voy a poner mi apodo. No, uno tiene que poner su cédula, su identificación, su nombre legal, de tal manera que no haya pues ninguna confusión, ya que todo esto pues va a la oficina o despacho parroquial. De igual manera, también se pide la partida de bautismo y la partida de confirmación, ya que se busca que al contraer matrimonio, pues viva sobre todo la fe católica, que sea totalmente hijo de Dios y pues en la confirmación pueda recibir esas gracias necesarias del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esta misión en particular.
Sí, más que todo con lo que estás diciendo sobre el tema de los datos, es en especial porque para que no haya ninguna falsificación con respecto a los nombres, a los apellidos, y que después digan, no, nosotros pues sí nos casamos, pero después digan, no, el matrimonio es nulo porque pusieron mal tal nombre, o suele suceder de que sí se casa con un nombre aquí, pero en otro país se casa con otro nombre. Entonces hay casos de casos en todos estos. Y bueno, pues yo tengo aquí una pregunta para nuestra invitada. Adriana, pues... antes del programa, Adriana nos comentaba que ella daba catequesis para la preparación de las personas en los diferentes sacramentos. Entonces, compártenos un poco acerca de las dudas o las inquietudes que suelen tener aquellas personas que tú preparas para el sacramento del matrimonio.
Bueno, básicamente hay dos que son las más comunes. Una son las parejas que estuvieron casadas por la iglesia, se separaron y ahora se quieren volver a casar, pero pues no saben... no conocen cómo es el trámite para la nulidad. Uh-huh. Esto es posible. Uh-huh. Hay unas causales de nulidad que invalidan la celebración del matrimonio, que al comprobarlas, pues está diciendo que el sacramento nunca existió.
Okay.
Que nunca se dio. O sea, que es posible, es posible. Simplemente hay que acercarse al tribunal eclesiástico. Primero, acercarse al párroco. Uh-huh. El párroco está capacitado, tiene el conocimiento, sabe cuál es el trámite a seguir y empezarlo. No es algo costoso, no es algo que dure mucho tiempo. Mucha gente tiene miedo por eso. No, eso dura años, eso tiene que ir a Roma. No, en cada diócesis hay un tribunal eclesiástico que se encarga de estos temas y de verdad que eso no se va a demorar. Entre más de 8 meses, un año, yo creo que hasta menos.
Bueno, y aquí también tenemos que hacer una aclaración. No es que en cualquier matrimonio que diga, no, pues ya pasó un mes y de verdad yo me quiero separar porque pues mi marido no es organizado. Sí, es todo un desordenado y deja todo en esos casos. O sea, ¿qué dirías?
No.
¿En qué caso se da la nulidad? O sea,
la nulidad se da en casos muy puntuales. Uh-huh. Son en caso, por ejemplo, de engaño, donde se oculta información, donde se oculta información vital para la vida en pareja, en casos de violencia física extrema. Bueno, todas estas cosas tienen que comprobarse ante el tribunal eclesiástico, deben llevarse testigos, deben llevarse todas estas documentaciones. Si tenemos información
historias médicas de psiquiatra, de bueno, todo lo que se necesite para comprobar que hubo como una falsa motivación cuando se tomó la decisión del matrimonio, para poder decir es que es nulo porque no existió. Sí. En el caso, por ejemplo, de un hombre que se casa obligado, porque se ha dado el caso que llegan a la iglesia pues con el revólver en la espalda.
Wow.
Sí, en nuestras culturas latinas eso es algo común.
Ay.
Y puede pasar, ese matrimonio es nulo, porque un requisito básico para contraer el sacramento, para llegar al sacramento, es la manifestación libre y voluntaria de nuestro querer, de nuestro deseo, nuestra voluntad.
También hay casos en los que pues la persona no dice la verdad, ¿sí?
Sí.
O sea, hay esta pues persona tiene otra familia en otro lugar diferente o tiene hijos y la esposa o el esposo nunca se enteraron. Entonces ahí hay nulidad.
Sí. O que uno de los cónyuges no en el noviazgo haya manifestado que sí quería tener hijos. Y después de casarse, no. Ya se niegue a la vida.
Sí, o en el caso de que la pareja no le haya manifestado a la otra persona que no podía tener hijos.
O que no podía, que haya ocultado esta información.
Exactamente.
Eso es algo muy delicado. Bueno, y otro cuestionamiento que tienen las parejas es que llevan mucho tiempo viviendo en unión libre y les da miedo dar el paso al sacramento. Porque lo que se ha escuchado, lo que ellos han visto, eso es un engaño. Del mundo que cuando las parejas que viven en unión libre se casan, se les daña la vida. Y al poco tiempo se separan. Eso es falso, pero muchos no toman la decisión por esto, por miedo.
Bueno, tampoco es que es color de rosas, ¿no? Sí, o sea, el matrimonio también conlleva su cruz,
¿sí?
Pero al mismo tiempo, dentro del matrimonio existe una bendición especial, ¿sí? Porque uno, o sea, pues la pareja en sí, libre y voluntariamente, le dice, yo te acepto como mi esposo frente al altar. Ya no se casan dos, sino están casándose ahí con la bendición de Dios.
Sí, por eso es tan importante poner a Dios en el centro.
Y pues Jesús mismo lo dice en su palabra, si quieres seguir a Cristo, prepárate para la prueba. Y pues todos los sacramentos nos ayudan a unirnos más con Cristo, y especialmente este sacramento del matrimonio. No es que yo me caso con esta pareja y yo separo a Cristo de mi vida. No, te unes
puede muchísimo
más a Cristo.
No,
y claro, lógicamente no es tampoco que es una maldición. No, definitivamente no, porque es un sacramento de Dios, es algo bendecido por el Señor. Pero hay que saberlo vivir. Y el Señor permite muchas etapas, como las que tú nos comentabas en tu experiencia, para poder sanar, reparar, para poder conocerse uno mismo y para poder aprender a ser mejor.
Y también podemos mencionar que hay personas que uno dice, no, yo no me caso porque tengo que pagar.
Sí, muchos piensan que casarse es costoso, pero en realidad no, el trámite es mínimo, lo que se paga son como gastos de documentación, pero le damos mucha más importancia a la fiesta.
Lo que cuesta es la fiesta.
A los invitados, a la comida, a la luna de miel, cuando en realidad estas cosas están sobrando cuando yo voy a recibir el sacramento que me garantiza, al menos en ese momento, que estoy dando el paso para la salvación de mi alma. Y aquí lo más importante es el alma. No continuar en pecado, bueno, en el caso pues de los que viven en unión libre.
Mira, este programa hay mucha tela por cortar, definitivamente está demasiado interesante. Y ya como para terminar, solo quiero que tú les digas a todas las personas que nos están escuchando, ¿qué consejos les darías a aquellas personas que están viviendo en unión libre para que se animen a recibir este sacramento?
Que no tengan miedo, que tomen la decisión. ¿Qué más esperan? O sea, hay que tomar una decisión, sea de casarse o sea de separarse, porque es que aquí está en juego el alma.
Definitivamente.
Muchas veces nosotros somos muy legalistas en tantos aspectos. Digamos, me compro un vehículo y yo no estoy tranquilo hasta que no sale la tarjeta de propiedad a mi nombre. O me compro una casa y también el registro a mi nombre. Pero en el caso del corazón en el caso de mi vida, de mi familia, de mi alma, a esto no le damos importancia. Cuando debemos dar el paso, tomemos la decisión. Si yo estoy al lado de una persona que no quiere, y si por eso yo estoy apartándome de Dios, por eso yo estoy privándome de recibirlo en la Santa Comunión, yo debo tomar una decisión. Si definitivamente caminas conmigo o no caminas conmigo.
Es muy cierto, Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por compartirnos tu experiencia, gracias por todos los consejos que nos has podido brindar, gracias por este tiempo que pues nos has dado, y pues vamos a pasar al momento de la oración final ya para ir culminando con este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este día por todas aquellas personas que nos están escuchando. Te pedimos por cada uno de ellos, especialmente te suplicamos e imploramos por aquellas personas que en este momento se encuentran viviendo en unión libre. Te pedimos para ellas una gracia muy especial de que puedan retornar a este sacramento tan hermoso que es el matrimonio. O como lo decía Adriana, pues si mismo ya creen que no es el matrimonio, que tengan la fuerza, que tengan tu valentía, Señor, para poder terminar o separarse, pero que no sigan viviendo en pecado mortal. Te suplicamos por aquellos matrimonios que están pasando por momentos y situaciones difíciles de prueba. Te imploramos una bendición muy especial para ellos, que en medio del dolor, del sufrimiento, pueda existir también, Señor, el Espíritu, tu Espíritu Santo, que les permita una buena comprensión, que les permita paz en sus corazones, que ellos puedan tener un diálogo permanente y continuo, y sobre todo nunca se olviden de ti, Señor, que tú eres el centro de sus vidas. Te pido, Señor, bendice a todas las familias, que ellos son también algo primordial dentro de nuestra sociedad, y ayúdanos a seguir siempre en tu caminar, amándote primeramente a ti, para poder amar a nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Les invitamos y les recordamos a que participen de estos programas, a que no duden en tener como que la campanita. ¿Cómo se puede decir?
Activar la campanita.
La campanita sonando. Activar la campanita y que se suscriban a este canal, de tal manera que más personas pues se conecten con nosotros. Y bueno, queridos hermanos, nos vemos el lunes, y estuvimos con ustedes la hermana
María Martina
y la hermana Miriam. Cuídense.
Dios les bendiga.
Vemos.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa. ¡Conectados!
Bye.